No. 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 Esto puede pasar, pero sin pipa de marihuana. ¡Ah, hola! Como censor de la Fox, mi deber es protegerlos de la realidad.
Estás escuchando Los Dados en Radio UVA.
Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio UVA donde los temas los elige la suerte. Hoy me acompañan en este fantástico estudio el hombre que sustituiremos por un robot DJ, Pablo Núñez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo pensaba que ya me había sustituido por un robot. De hecho, ¿quién es el que pone las canciones a la mitad del programa?
Hombre, normalmente hemos dejado a las nuevas IA de Google y compañía que pongan los temazos según encajen con el tema.
Y dispone de tres variedades distintas de charla insulsa.
Los dados a la última.
Exactamente. Lo único que nos podemos gastar en tecnología.
Jamás alabes una máquina.
También tenemos la imaginación, los memes y el humor hechos carne. Guillermo Bravo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Pues agradezco los halagos, pero ya sabéis que yo vivo del miedo.
¡Me estás llenando el micro de babas otra vez!
Por otro lado, tenemos al autor del golpe de estado de la semana pasada, Roberto Lagartos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Barce? Buenas tardes. Bueno, no es golpe de estado hasta que no pase el juicio.
Exacto.
¿Qué quiero decir? No se sabe.
Una buena sentencia y firme que diga esto,
claro,
ha sido esto.
De momento intento, vamos a decir.
No está mal. Que quede claro que cuando llegue el siguiente día interesante de cine y series, puedes dar otro.
Me
pero
parece bien.
La cuestión va, que esto es lo importante. Si me vais a atar a la silla, no me dejéis 5 días. Con un par de días a mí me vale.
¿Ves? Por eso te digo que no intentes cosas nuevas.
Vale, lo tendremos en cuenta.
Nota mental.
Nota mental.
Atenderemos a tu petición, ya veremos a ver.
Y por otro lado, y sustituyendo a alguien que han secuestrado esta semana, nuestro querido Álvaro Nieto, le han secuestrado.
Empezamos fuerte el año, ¿eh?
Tenemos a la fantástica y rubísima, para bien o para mal, Irene David. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No se explica que esté preso ese hombre, ¿no? Es algo que dices, no se entiende, ¿verdad? No, no se explica.
No pensaba que esta mierda iba a funcionar.
Y bueno, rubísima, pero no tonta. Me debes un cheque por haber participado en el anterior programa.
Ponte a la cola, Irene.
Exactamente,
cola.
Exactamente. No cobro ni yo como director, va a cobrar aquí la gente invitada. Solo faltaría.
Y aparte hay que pagar la multa de Nieto, que esto...
Sí, esto...
Ah, no, pero...
La derrama.
Esto por crowdfunding, ¿eh? A mí no me lié.
Ya estamos inventando fórmulas para sacar dinero a los pobretones.
Recordemos que aceptamos llamadas para pagarle la salida de la cárcel a Nieto.
Envía un SMS.
Vamos a empezar con un Kickstarter y si va medianamente bien podemos tirar al MMS, el antiguo y ya casi olvidado. Como siempre, antes de empezar el programa, me gusta explicar el formato del mismo, y es que, con la cara número 1, tiramos por Love is in the Air, que es fantástico, la cara número 2, cine y series, la 3, nostalgia y retro, la 4, la hora del hate, la 5, tal día como hoy, y la 6, noticias chorra. En el anterior programa salió, por obra y gracia de Dios Todopoderoso, no salió ni cine y series ni la hora del hate, cosa que es sorprendente, sino que nos vamos a convertir en los fantásticos abuelos de la radio universitaria con nostalgia y retro. Y dicho todo esto, comenzamos.
¡Hala, disfrutad de ese bodrio multicultural!
¡Que Dios bendiga la PlayStation! ¡Sí!
Yo oso quiero vivir. Bueno, como siempre, un poco para empezar, empiezo yo, así luego os vais distendiendo un poquito. Vengo a traer algo que no es en tanto retro, sino la incompatibilidad que hay entre lo retro y lo moderno. No sé si os acordáis o conocéis exactamente qué son los cables RCA, sobre todo Pablo, a lo mejor, que domina un poco más de este tema.
No, que va, hemos nacido hace 10 años todos.
Bueno, en una explicación rápida para los millennials y la gente más joven, los cables RCA es este típico cable que son como 3 conexiones de cascos, uno blanco, uno rojo y otro amarillo.
Sabio más despacio.
Que suelen ser para los dos canales de audio, izquierda y derecha, o imagen. La cuestión, y es de lo que vengo a traer un poco por encima, es como a día de hoy, obviamente, las empresas, sobre todo de televisiones y de equipos, ya prescinden de este tipo de conexiones y van todo pues al HDMI, las entradas output y todo este rollo, que por mí es más que fantástico. El gran problema viene cuando, en este caso, tú tienes equipos de sonido que siguen teniendo eso, equipos de sonido nuevos, además, que tienen esas entradas y, claro, cuando quieres conectar uno con el otro, es incompatible. Tienes que tirar normalmente de adaptadores de terceras empresas, que a veces son funcionales, otras disfuncionales, porque, por ejemplo, aquí Guillermo lo ha vivido hace relativamente poco, ¿no? Intentar jugar a una consola relativamente retro, por no decir ya bastante, al
sí,
día que estamos.
Tiene 20 años, ¿no? La PlayStation.
Sí, básicamente.
Nos dio la venada ahí totalmente retro. Y vamos a conectarla a la tele 4K nueva. ¿Qué podría salir mal?
Pues, todo.
Todo. Para empezar, o sea, son tan finas estas teles que atrás no tienen hueco para RCA, ni para Euroconector, ni para nada. Solo 4 HDMIs y vas que chutas. Olvídate de más.
Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué ibas a querer conectar una PlayStation 1 a una tele 4K?
¿Y por qué no?
Para ver píxeles del tamaño de cuadros
estamos
enormes.
Hablando de una resolución de 240p, ahí donde estamos.
Sí, sí.
Una resolución de 240p en 4K. ¿Tú sabes lo que podría dar el juego eso?
El gran problema de eso es que, claro, cada píxel es casi del tamaño de una ventana. Entonces es bastante terrible, por no decir borroso constantemente. También, sobre todo, esto lo comento un poco porque es normal que cuando la tecnología evoluciona, se sustituyan viejos formatos por nuevos que son mejores. Obviamente hemos pasado de los euroconectores, que todos sabemos que eran bastante desastre, por no decir muy desastre, aunque eran útiles en su época, por HDMI, que tiene la alta calidad, la alta definición, etcétera. Hasta ahí bien, ¿no? Pablo, sobre todo te confirmo.
Bueno, estamos hablando de tecnologías completamente distintas, ¿eh?
Sí, pero estamos hablando de que el paso del tiempo es lo que origina.
Sí.
Pero claro, sobre todo vuelvo a lo mismo, y es donde el otro día ayudando a un colega pues a montar una tele y tal, pues montamos la tele, vamos a conectar el equipo de sonido.
Planazo, ¿eh? Vamos a conectar una tele.
Oye, te sientes, cuando cuelgas tu primera televisión de una pared, te sientes muy, muy hombre.
Sí, sí, tú a lo tuyo.
No ver todo lo que no sea planes de subir al ver Netflix, como que no...
Pero para ver Netflix necesitas la tele.
Ajá. Es que ya voy a plato puesto, ¿sabes? O a tele instalada.
Claro, exactamente. Tú vas a eso. Cuando ya han instalado todo y todo está hecho, tú ya van a ver Netflix.
Claro.
Para que luego digan que ya no hay caballeros.
Rápidamente, la cuestión es que el equipo de sonido no coincidía y tuvimos que tirar de un adaptador que parecía un poco malo, vamos a decir, por no decir que muy malo. No sé si habéis tenido experiencias, sé que Guillermo sí, como acaba de contar, pero no sé si habéis tenido experiencias de eso, de un hardware más antiguo que no coincide, que es un coñazo, tenéis que buscar la vida.
Hombre, tampoco quiero entrar aquí en la hora del servicio técnico, pero me gustaría saber qué en qué sentido no era compatible este equipo de sonido con esta televisión, porque que yo sepa, cualquier televisión tiene una salida jack de toda la vida.
Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices?
Normal y
claro, tenía salida, ahí está, tienes toda la razón, tenía salida jack, pero tuvo este amigo mío que coger unas RCA hembras para conectarlos a los machos del equipo de sonido.
Con erótico resultado.
Bueno, pero eso al final es
con un adaptador,
es una adaptación muy estándar, típica, ¿no? Muy sí. Estándar, no creo que haya ningún problema para...
Pero a lo que... Amigo. Sí, sí, exactamente. Pero yo lo que quiero llegar es eso, cómo cada uno tira por un lado cuando en teoría las dos deberían evolucionar a un nivel compatible. Tan sencillo como eso.
Sí. En el fondo a nivel eléctrico es la misma cosa. Lo que pasa es que uno es más para estudio, más técnico, y otro es para usuario de a pie.
Como siempre, y también que me gustaría recordar que Pablo está siendo doctor en telecomunicaciones, así que de esto sabe mucho bastante.
Este chico hace que me sienta orgulloso.
Sí, aunque la verdad es que esto no me lo enseñaron en la carrera. Esto es porque soy un friki, ya sé. Pero sí, al final hemos entrado en la hora del servicio técnico, ¿no?
Tu semana, Irene, ¿qué tal?
Muy bien. Muy poética, muy poética.
Y pasamos al momento reflexivo de la semana.
Bueno, pues ya que ha tocado nostalgia y retro, pues he querido investigar un poquito de dónde viene la palabra nostalgia y su pequeña, bueno, una breve evolución del término. En un principio era considerado una enfermedad reconocida y cuyo nombre se deriva del griego nostos, que significa regreso a casa, y algos, dolor. No es hasta 1920 que no toma una reminiscencia afectuosa, ¿no? Una reminiscencia afectuosa generalmente a un momento pasado de nuestra juventud. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo quisiera hacer pues una diferenciación entre dos posibles tipos de nostalgia, ¿no? La nostalgia que yo puedo denominar como pura, donde podría ser una tristeza que escapa de un vínculo, bueno, que realmente se relaciona con un vínculo real entre el sujeto y un momento pasado que ya ha vivido, y una nostalgia que yo he denominado nostalgia de palo, que puede ser el complejo del siglo de oro, ¿no? El cualquier tiempo pasado fue mejor. Y realmente no lo hemos vivido. Por ejemplo, a mí me sucede eso con los años 20. Me hubiera encantado irme de juerga con los surrealistas. La verdad, me parecería muy, muy motivador y tal. Y bueno, pero para centrarnos más en un tema en concreto, la nostalgia pura, ¿no? Las cosas que yo echo de menos de mi infancia. Yo podría hablar, por ejemplo, de los juegos de patio de colegio. No sé si lo habéis vivido, que se ponía algo de repente de moda y, vamos, a la semana siguiente, ¿qué digo a la semana siguiente? Al día siguiente estaba todo el colegio jugando, por ejemplo, con las peonzas, a la comba, a la goma. Y en este sentido me gustaría aprovechar para recordar unas pequeñas figuritas que eran los gogos. Eran figuritas transparentes, uh-huh, que aquí, comentándolo fuera del micro, decíamos, es como las tabas. Yo creo que era una reformulación actual de las tabas. Dependiendo de cómo cayera la figura, pues tenías más puntuación o menos. Que luego esto no lo hacíamos nadie. Luego nosotros coleccionábamos los gogos, ¿no? Pero me parece de una ternura maravillosa. Y en este sentido también he reflexionado un poco no solo sobre la nostalgia de una época pasada, sino la nostalgia futura. Imaginaos a nuestros nietos hablando de sus abuelas. Pues tu abuela hacía twerking. Es que esto ya es que no puede ser. O sea, yo lo pienso y digo, esto va a degenerar en algo muy triste, ¿no? Y bueno, para finalizar un poco y daros paso a que comentéis también algo vosotros, hay un autor que decía, era Peter de Bris, que decía, la nostalgia ya no es lo que era. Y yo creo que esto lo dijo el hombre en 1910, haciendo referencia a la evolución del término, y yo creo que eso es lo que nos va a pasar en el futuro, amigos, que la nostalgia ya no va a ser lo que era.
¡Joder, qué gran historia, tío! Me he emocionado y todo, macho.
Bueno, a mí me gustaría, con esto que has sacado de los juegos del patio del colegio, algunos que te has dejado son los míticos tazos de Pokémon.
Los tazos.
Y bueno, el tema de las peonzas también estaba la gente que al final creo que era lo único divertido, que era intentar hacer chispas contra la pared. No sé si vosotros veíais esa actividad, pero yo era el único que veía. Y sobre los tazos de Pokémon, tenían sus reglas también. Se supone que solo podías vencer ciertos tipos a ciertos tipos, pero al final la gente eso se lo saltaba completamente. Porque al final tú jugabas con tu tazo blanco, que era el tazo que estaba así de que solo tirabas
de golpes,
ese.
A golpes.
Efectivamente, sí. Y al final jugabas con eso, porque claro, quien...
Y el robo, que la gente robaba también. O sea, no lo conseguía nunca de forma lícita. No te lo levantaban metafóricamente, sino literal. Decían, zas, y te los comían todos.
Aquí no hay más que muertos de hambre.
Yo voy a aparecer aquí el señor de los frikis y un abuelo extra, pero yo me acuerdo en primaria, ¿no os acordáis del juego de cartas este Yu-Gi-Oh?
Hombre, por supuesto.
En mi colegio llegó a tal punto que se convirtió en el dinero del colegio. Las cartas. Era, oye, ¿cuánto por tu batido, tu bocata y el bollo ese que te has traído? Ah, pues me das media baraja y es tuyo.
Esa carta forma parte de mi corazón.
Ya he oído bastantes tonterías, viejo chocho.
Era así, era pero impresionante, ¿eh? Y de hecho, y lo peor de todo, por rematar, era con las cartas que eran las verdaderas y con las falsas. Ambas actuaban de dinero.
¿Te has tomado tantas molestias por un cuento de hadas egipcio?
¿Había falsas de juego, de ese juego?
Había más falsas que verdaderas. Es que al final estábamos la gente legal como yo, que nos íbamos a Castilla Cómica a comprarnos nuestros sobres auténticos y te tocaba jugar contra un parguelas que se había comprado en el Todo a 100.
Todavía preguntan por ti en Comic Castilla. ¿Quién era el único que compraba cartas?
¿Quién se gastaba? 1.500 euros mensuales en cartas.
Estas cartas que eran ahí todas brillantes, que me hacía una gracia tremenda porque están como traducidas por ordenador.
Estoy rodeado por una panda de supersticiosos.
Con unos efectos que no tienen ningún sentido.
Y con letra y de Comic Sans.
Sí, sí.
Eso era maravilloso.
Era fantástico, fantástico.
No sé si comerciabais también, cuando erais pequeños, con las minas de los lápices de colores que se caían. Esto en mi colegio era furor, o sea, la gente coleccionaba, a veces se cargaban los propios lápices de colores para coleccionar las minas. Y
¿a
luego...
qué instituto de Vallecas fuiste tú, Irene? Porque esos trapicheos aquí...
Sí, sí, no sé. Exactamente.
Vaya, es como la polémica del Dalsy rosa y naranja en Twitter, ¿no? O sea, ¿dónde has sido tú que traficabas con minas de colores? Pues sí, pues esto sucedía y me acuerdo que venía una pobre inocente y te decía, ay, ¿me las regalas? Y decías tú, pues no, te compras una caja tú de colorines y luego ya pues...
Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca.
Pues trapichas tú con lo que quieras.
Esto es Wall Street, aquí no se regala nada.
Efectivamente, aquí cada uno lo suyo, su jungla.
Por otro lado, ¿vamos a tener entonces un poema hoy sobre la nostalgia o vas a dejarnos libres?
¿Qué te crees tú eso?
No, por supuesto que no. Ya que no me vas a pagar, pues sufres un poco. Este es un poema que yo realicé para... Bueno, pues lo escribí para hacer honor a mi infancia y lo recité en un evento de Biombo. Y bueno, hace referencia a elementos e imágenes de mi infancia. Se titula Saudade, que es una palabra portuguesa que no tiene una traducción literal en otros idiomas, es como una nostalgia muy presente, ¿no? Dice, se nacen vivas las palabras, tibias y sencillas se desvisten al calor de la lumbre, y ya es el tiempo quien conjuga en el aire un ruego. Aquí siempre esta casa, siempre me acoja entera y aún brinden cobijo las flores dulces del almendro. Llegue la noche en que ser no duela, no acapare, no oponga resistencia a la vida, a los placeres inmediatos. Sea este trigo y sus campos, cante el invierno en la lágrima como ama la primavera a los olivos. Así hoy me anuncio como un presagio el olor de la ropa tendida en la ventana, el sabor de un abrazo. Tras un olmo escribo el agua y reza el silencio. La palabra crea presente, la emoción memoria.
Has flipado, ¿eh?
Muy bien.
Fantástico, sí, sí.
Posoc.
Además, creo que saudade, fíjate, creo que es una palabra brasileña.
Ah.
Hablando de videojuegos antes, fíjate que los frikis les tengo que dar yo una lección.
¿Qué te lo has creído?
Porque yo lo he escuchado en el Max Payne, en el 3, cuando brindan, se suele decir saudade.
Saudade.
Que es así como salud.
Salud, ¿no?
Sí. Ahora mismo me estás haciendo dudar por la cara que pones,
es que,
pero yo estoy
saude,
hasta
creo
un minuto
que es,
estaba muy convencido.
Es que creo que es saude es salud y saudade es otra cosa.
Esto luego lo cortas.
Siento decepcionarte.
Para que no parezca yo idiota.
La buena humillación en directo, eso siempre es fantástico.
Has activado mi carta trampa.
Tienes toda la razón, Irene. Enhorabuena
me
por,
querías pillar.
Enhorabuena por el poema y por, y por la hostia.
Y ahora lo que todos esperaban.
¡Por fin!
¿Y qué nos traes hoy, Pablo? Un poco para animar un poco lo que es la radio.
Sin problema. Pues hoy os traigo un grupo compuesto por unos músicos que llevaron al extremo eso de la nostalgia y el retro. Que es imaginaos un grupo que está fundado por dos músicos que se unieron por su amor a un instrumento super nicho de finales de los años 60 y principios de los 70, llamado el Optigan, que es una especie de teclado muy primitivo, de tecnología óptica, precisamente de ahí el nombre, analógica, que se basaba en una serie de discos con distintos instrumentos pregrabados y que estaba fabricado por una subsidiaria de Mattel, con lo cual podía decirse hasta que era un teclado de juguete. Pero sin embargo, esta gente les encantó tanto que decidieron fundar un grupo en torno a ese instrumento. La base de todas sus canciones es este instrumento, el Optigan, y os voy a poner una canción de su último disco del año pasado, se llama How Do You Feel.
¡Rock and roll!
Thank you.
Estás escuchando Los Dados en Radio UBA.
Vida sana hay que tener, vida sana hay que tener, porque queremos crecer, porque queremos crecer.
De los cerdos más sanos, hacemos el mejor fuet.
Bueno, a ver, yo quiero saber, Guillermo, ¿por qué metes una combinación de marcha militar, de los cerdos más sanos, el fuet más sano? ¿Esto cómo va, Guillermo? Explícamelo, sorpréndeme. Pues
vamos a remontarnos al pasado, ¿vale? Aquí, donde parecemos que somos personas sanas, resulta que antaño éramos todavía más vagos aún. Piensa, por ejemplo, primaria, la ESO, cómo era estar 6 horas en un pupitre aguantando una clase de vete a saber tú qué, que llegara un momento en la semana...
¿Por qué no? Estudiar no te sirve de nada.
Sí, bueno, porque me dormí en todas.
Sí, te iba a decir que yo sí que sabía de qué iba más o menos.
Pero... Y por eso tú ahora tienes un doctorado. El caso es que estabas ahí atrapado en el pupitre y de repente llega ese momento mágico de la semana que es, venga chicos, coged vuestras cosas y al patio, que vamos a hacer educación física. Vale que fuera ir a hacer deporte, pero el momento de poder cambiarte, quitarte de la rutina y salir al campo, bueno, al campo, al cacho patio que teníamos enladrillado, hacer un poco de gimnasia, era muy reparador. Ahora que lo estoy analizando con perspectiva, tengo muy buenos recuerdos de esas clases y todas las carrerías que hacíamos. También a cuento de esto quería traer una anécdota, lo que mejor recuerdo de esa época de educación física que era primaria. Mini contexto. Estaban de obras en los vestuarios. Los vestuarios, si ya de por sí eran unos zulos de la Segunda Guerra Mundial, revestidos con pedrusconio, pues imagínate cómo es ese sitio de obras. Era como que estuvieran intentando sacar ahí a un faraón. El caso es que estaba todo hecho agujeros, el suelo levantado, no se podía casi uno ni cambiar. Pues un compañero tuvo la feliz idea de coger todas las bolsas de gimnasia, meterlas en una zanja y mear encima.
Está claro que en este cuento va a salir algo mal.
Si ya a este plan maestro le hubiera sumado que metiera también su propia bolsa, le habría salido redondo, porque así es como le cazamos. Su bolsa era la única que no había metido en la zanja.
Vaya, la casualidad, ¿no? Que todas meadas menos la tuya.
¿Y lo del fuet? ¿Soy el único que estaba pendiente de eso?
Yo no, yo lo siento, Guillermo, pero con lo único que me he quedado ha sido con ese lapsus en el que te has acordado de todas las perras de la clase de gimnasia.
No, todas las perrerías.
Perrerías.
Subir una cuerda, eso
ya
es inhumano.
Tenemos bastantes pleitos abiertos como para que encima tengamos más.
A ver, ¿quién era el guapo que se subía la cuerda? A ver, sed justos, ¿quién la subía?
Mírelo, dan ganas de llorar.
¿A qué tipo de colegio fuiste tú para que en primaria hacer la subida de cuerda? O sea,
eso iba a decir, al mío tampoco fuiste, al de Vallecas. No hacíamos eso.
Yo también hago chascarrillos como toda la familia.
Que era una escuela militar, así un servicio tipo...
Era un proyecto secreto del gobierno para hacer supersoldados, pero nos hacían lo de la cuerda de 2000 metros, el valor medicinal, todo eso, pero la cuerda, aún con nudos, nadie podía subir esa mierda.
O sea, es que no puede casi ni 3/4 de la población adulta de forma con nudos va a poder un crío, o sea, es que manda narices.
Así estaba el nivel.
Cuando me trajo a ese asmático de 40 kilos a mi base...
Fíjate, ahora que has comentado eso me ha recordado una cosa brutal. No sé si os ha pasado, a mí sí. Todos los profesores de educación física que he tenido en mi vida, nunca les he visto hacer ejercicio en educación física. No sé hasta qué punto los
Por eso mismo se dedican a ello. Han hecho tanto ya que es como, me voy a sentar a ver cómo lo hacen los demás.
Pero vamos a ver, esto es como el teatro. Si no sirves para actuar, enseñas, pues yo creo que es algo parecido, ¿sabes? En la educación física es parecido.
Sigue siendo canijo.
Si no vales para deportista...
Enseñas, efectivamente.
Hombre, yo he visto algunas excepciones de... Igual te hacían la demo, ¿no? De 10 segundos de correr y luego ya tú corrías los 10 minutos.
Claro, sí, sí. Tenéis que hacer así un poco lo que es la estancada.
La
sí,
demo.
Punto.
No creo que haya cosa más retro que hablar de una demo. Porque eso ya no existe ahora. Pero entonces yo sí que lo recuerdo, los fans de la Play, ¿verdad? Que jugábamos demos.
El mítico disco de demos que venía con la
también,
revista.
Yo creo. ¿No? En la del FIFA.
Hasta cierto punto, sí.
Hay demos.
Pero ya no es lo mismo.
Se llama
¿no?
beta cerrada.
No es lo mismo que
es antipatriótico, que es eso, ¿no?
No es lo mismo beta que pagar ahí por la revista con su disco de demos, ¿no? Eso.
¿Y lo del fuet?
Pero el poncho...
¿Lo vas a explicar?
Matiza lo del fuet.
Era por poner algo referente a la vida sana. También hacíamos lo de las marchas militares. Para dar un poco de amenizar esas clases, que era un infierno.
¿Algún tipo de ataque a Cataluña, quizá?
Exacto, qué casualidad, ¿no?
No pretenderás hacer eso, ¿verdad,
Estabas
Guillermo?
Ya tardando en hacer referencia.
No.
A ver, bola de drag tardaba en aparecer.
Hemos entrado en un modo zen en el que es cero ofensa.
Claro, como no está dieto, es el programa libre de censura, ¿no?
No sabemos si está o bien por...
Los alcohólicos, los parados, los fracasados...
Por los veganos, por los madridistas o por algún por, colectivo...
Por aclamación popular, o sea, le han echado.
En realidad sí que está en el programa, lo que pasa es que todo lo que dice lo censuramos.
De todas maneras, el juicio se celebrará aquí, imagino, ¿no?
Sí, sí. Pero la cuestión es por...
Un fiscal, una defensa... Sancha, que no sé quién tendrá huevos a defenderle.
Yo creo que Nieto
y que se le juzgue aquí.
Nieto va a ser un poco más inteligente de por una vez en su vida y yo creo que va a optar por juicio por combate.
¡Ebrios patanes del jurado! También.
¿Pero quién combatirá por él?
Nadie.
¿Ah?
¿No te he enseñado mi tocadiscos? Me pillé un Project Essential 2. Es la hostia.
Bueno, nuestros amigos de Pantomima Full es que nos hacen reír a cualquier hora del día. Es fantástico. Y yo vengo a hablar de algo con lo que voy a discutir al menos con uno de esta mesa, que es el regreso fuerte del vinilo en los últimos años. Yo personalmente quiero agradecer a la industria musical por haber escuchado por un lado a los audiófilos y por otro lado a los hipsters, y que prácticamente todos los nuevos discos que salen ahora tienen su versión en vinilo, especialmente cuando Spotify, YouTube, etcétera, tienen la batalla ganada. Entonces me gusta que, por ejemplo, cualquier disco nuevo que salga tenga, podríamos llegar a decir, todas las opciones del mercado que más o menos exigen su demanda. Obviamente casetes no. Pero, por ejemplo, CDs, vinilos, música digital y luego todo lo que es el streaming, sí.
Mucho has hablado para no decir nada.
Puedo entrar, ¿no?
¿Cuál es tu pregunta?
No, es que va machete hoy contra mí, es lo bueno.
A mí también me gustaría agradecer a la industria musical el haber pensado en los perros, ¿no? Que son los únicos que son capaces de escuchar esas altas frecuencias que dicen escuchar los audiófilos con el vinilo. ¿Y por qué te digo esto? Porque el vinilo, vamos a... Ahora, es la hora del hate ahora, ¿no?
Sí, exacto. Todas las caras del dado son la hora del hate, encubiertas.
Voy a apuntarme las notas que tenía sobre este tema. Mira, escrito por mí ayer. El vinilo es basura desfasada y arcaica, y su resurrección es un signo de la decadencia de Occidente.
Desarrolla.
Sí.
Exponga su pregunta.
Me gusta que sea de Occidente. Oriente de momento está a salvo.
Sí, claro, porque los orientales, mira, entienden más que nosotros. Los japoneses no compran vinilo.
Oh, nos llevan años de ventaja.
Y fíjate, ¿por qué te digo esto? Pues para empezar, porque desde de aquí a hace 20 años no graban analógico ni el tato. Eso de primeras. Con lo cual, todas esas grabaciones fantásticas que estás escuchando en vinilo están grabadas en digital.
Son pasadas de digital a...
Con lo cual, cualquier sentido que pudiera tener, ya se va de por tierra. Entonces, si tú ves al hipster de turno comprándose el último vinilo, pues yo qué sé, de Taburete...
Tenemos un pan además, cuidado. Pues que te pincha.
Pues le puedes decir que fantástico gusto, pero que está escuchando una grabación digital en analógico, lo cual es absurdo.
Para ser un purista que te comprabas las cartas de Yu-Gi-Oh! Originales.
Eso es justo lo que quería que hicieses.
Ahora, ¿qué tienes en contra de los vinilos?
¡Has activado mi trampa! ¡Un grave error!
¿Qué? Ojo, que yo estoy a favor tuyo, pero es por mal meter.
¿Y qué contra tengo? Pues mira, Figo, vamos a hacer un poco de historia, que cuando la industria musical sacó los CDs a la venta y quería deshacerse los vinilos, hubo una época, ya por finales de los 80, principios de los 90, donde el formato cutre, el formato que se compraba la gente que no tenía dinero, era el vinilo. Y hubo un tiempo en el que los precios estaban cambiados. Lo que era caro era el CD y lo que era barato era el vinilo. Ahora se ha cambiado completamente. ¿Por qué se ha cambiado? Pues precisamente por esta gente, a la que no voy a describir de forma despectiva, porque tampoco... No es cuestión de ir ofendiendo como otros programas.
Pero ya lo ha hecho, o sea, es...
Pues esta gente decidió que...
Esta gentuza.
Estos que viven bajo el puente.
Estos desechos sociales decidieron que...
Estos progres, pues decirlo.
Más enemigos a la lista.
Que este formato era mejor porque sí.
Guillermo, es verdad, acaba de hacer un apunte magnífico. Creo que los hipsters y modernetes no les habíamos metido todavía en la lista. Es interesante.
Tienes que haber hecho esta frecuencia alternativa que nadie escucha y así le pegábamos un palo a otro programa.
Sí.
¿Sabes mi teoría de morir matando, no?
Sí.
Puedes hablar de estos malditos millennials y también damos
también,
otro...
También.
Que son compañeros todos, ¿eh?
Todos
somos
amigos,
todos hermanos, pero si tiene que haber un programa líder de audiencia, tiene que ser este.
Hombre, debería.
No otro.
Exacto. Especialmente desde la parte técnica.
Correcto. A mí me gustaría preguntar, ¿pero de dónde nace este odio? Vamos a ver, o sea...
Pablo, acabo de explicarlo bastante razonado.
Pero vamos a ver, entonces estaríamos en contra de todo lo que tuviera apariencia retro con las modernidades de ahora.
Ojo.
Cuidado.
Cuidado.
Y un ojo más. Que si tú te compras vinilo porque te mola el rollo retro, en plan, te mola poner ahí la aguja.
Y te sobra el dinero.
Y te mola el rollo de la aguja y el sonidito típico del vinilo, es el ruido causado por los arañazos. Pues en ese caso lo respeto. Si tú te gusta el rollo retro, lo respeto. Pero lo que no me vengas diciendo que el vinilo suena mejor que el CD o que un WAV o un FLAC, porque es mentira.
Yo te digo una cosa. Tú, vamos a hacer evidentemente que no suene machista, pero si tú eres mujer y llegas a casa de un chico que dice, Alexa, ponme los Rolling Stones, no es igual que si el tío saca su vinilo, lo coloca y ahora te voy a poner un poco de música.
Levanta
como mujer, Irene, tú que... ¿Qué aprecias más?
Bueno, yo, esto es una opinión personal. A mí eso me encanta.
Nos vale,
o sea, me encanta porque no deja ser un tratamiento diferente para con la propia música. Es como un vamos a ver, un respeto, ¿no? O sea, el tratamiento de invitar a alguien a casa o simplemente tú llegar a casa y seleccionar tu disquito, ponerlo. Eso es maravilloso. Es como que te da una intimidad para, o sea, con la música y contigo, que es maravillosa.
De hecho,
a ver, Roberto.
Sí,
¿qué me vas a decir?
Estaba intentando casi agarrar porque
no, no hay más preguntas, señoría. O sea, yo quiero el vinilo. Estoy a favor del vinilo, claramente. Con Alexa no haces nada, con el vinilo haces. Pues
la cuestión, fíjate.
Con el vinilo ves Netflix.
¿Has hecho algo?
Correcto. Además, pragmáticos.
Vinilo de pillón.
Además, has hecho una cosa, Robert, que me ha gustado muchísimo. Has descrito el más o menos, hasta cierto punto, el proceso que hago yo con el vinilo. Hay un ritual, hay un coger, decir, ¿cuál de los cuatro discos que me vienen para escuchar? Porque solo tienes dos canciones por cara. O sea, hay que matizarlo cuando duran más de 6 minutos.
Y cuatro vinilos en tu casa, porque tampoco te da el
presupuesto. No, son cuatro, para o sea, más. Son cuatro vinilos por álbum.
Ah, bueno.
Entonces, la cuestión es sacar, decir, pues, ¿cuál me quiero escuchar? No sé qué. No voy a hablar de la calidad, sino el ritual. El ritual del vinilo es bonito. Yo, como alguien que, sobre todo, que tengo el Black Album de Metallica, algo fantástico...
Que en un vinilo, digamos, que pierde, ¿no?
Como que... a mi gusto el ritual le hace ganar. Que obviamente no es tan fácil como pulsar un botón, pero tiene su gusto.
Teoría refutada, Pablo. O sea...
Pero, Robert, te ha faltado un detalle. Mencionar, en vez de los Rolling Stones, Led Zeppelin. Tienen un long play de 42 minutos. ¿Sabes cuántos polvos te da para cubrir 42 minutos?
Pero no por cara, es el problema. Porque se te acaban las dos canciones.
O algo de jazz, por ejemplo. Que es
también.
Jazz es más clásico.
Jazz en vinilo es bonito.
Bueno, a ver, dejadme aclarar una cosa que
y
tampoco
ya
quiero...
Y este momento tan bonito que habíamos creado.
Ahí ese está. Es mi trabajo.
Ya. ¡Callaos, hipoglúcidos!
Dejadme aclarar esta cosa que tampoco quiero que me peguen a la salida. A ver, que hay dos tipos de gente que escucha el vinilo. La gente que le gusta el ritual, que yo lo respeto y lo admiro. Y luego está la gente que dice que suena mejor. Ojo, que son dos tipos de personas... Bueno, a veces se juntan, pero no siempre.
Los de frecuencia alternativa. Sí,
ni idea de lo que estamos hablando.
No, ni idea.
Y el día del vinilo de Rock FM.
O sea, si a mí me dices que tú escuchas vinilo porque es que la calidad es una cosa... ¡Buah! Es increíble. Pues yo, lo siento, pero te voy a juzgar mucho.
¿Y te voy a meter un tortazo del revés?
No, vamos a ver, aquí no... La violencia solo contra pequeños grupos muy definidos por Nieto.
Me reafirmo en mi insulto étnico y haced lo que os dé la gana, sucios y pretenciosos salvajes. Here we go, off the rails. Don't you know,
it's time to raise our sails. It's freedom like you never... Y con la fantástica Jump Up Superstar, como siempre, Pablo, perdón por mi masacre a la lengua inglesa, del fantástico también Super Mario Odyssey para Nintendo Switch, quería hablar de las sequelitis. Como fenómeno, como factor en la actualidad y no tanto en la actualidad, yo quiero hablar de dos fases, cómo se suele hacer bien y cómo se puede hacer mal. ¿Cómo se puede hacer bien? Cuando haces secuelas innovando, mejorando, utilizando sobre todo o bien personajes conocidos o bien personajes clásicos que son casi incluso atemporales y donde hay un esfuerzo claro. O la sequelitis hecha mal. Ejemplos, claro, tenemos películas que llegan todo el rato. Por ejemplo, las secuelas de Transformers son sequelitis. Tenemos las secuelas dentro de las 7 películas de Harry Potter. ¿Cómo se llaman las nuevas?
Animales Fantásticos, ¿no?
Sí, tanto a nivel de libros y pelis, están un poco ahí metidas con calzador, mal metidas. O, por ejemplo, prácticamente las últimas 5 temporadas de Cómo conocí a vuestra madre. Secuelas y alargar las cosas por alargarlas. Entonces, yo sobre todo vengo con la pregunta de, a nivel en general, de cualquier entretenimiento que vosotros tengáis, ¿qué habéis visto de sequelitis que pueda ser positiva o negativa? Puede ser de ambas maneras.
Hombre, al hablar de sequelitis a mí me suena enfermedad. Que
suena,
también
suena
puede
mal.
Ser, ¿no?
Inflamación.
Pero yo fíjate, recogiendo un poco el testigo también de lo que contaba antes Irene, yo creo que es aquello de esto de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Entonces, como que nos obsesionamos en la idea de tener que recuperar El Padrino 4 probablemente ocurra, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estás apostando por una fórmula ganadora que te ha reportado mucho dinero y yo creo que esa es la idea, ¿no? Franquicias más o menos consagradas. Bueno, la de Transformers es un poco...
Está consagrada a nivel de dinero.
No, bueno, pues mira, te quiero decir que al final tiene sentido en tanto en cuanto te está reportando dinero. Ocurrió con el caso de Harry Potter, ocurre ahora. Con Marvel pues lo hemos visto, seguimos hablando todavía de más y más secuelas, de más y más películas. Ya es un poco raro cuando, por ejemplo, quieres rescatar los cazafantasmas, que es donde ya la gente dice, hombre, o otra de Toy Story, ¿no? Como si ya no tuviésemos bastantes. Y la guinda del pastel, las de animación de Disney, que este año se estrenan 3, si no me equivoco, Dumbo, El Rey León y Aladdin. O sea, ¿qué necesidad hay de coger a cuatro indios para hacer una película? No, que podían ser catalanes o vascos, yo que sé, o donde sea. Pero vamos, y a poner a Will Smith pintado de azul para hacer de genio, que yo hay gente de verdad que entiendo que le guste, pero eso me parece un exceso de la nostalgia. Pero si hay dinero, interesa, ¿no?
Claro.
Pero es un poco lo que decías tú, ¿no? Lo de cualquier tiempo pasado fue mejor, como que nos quedamos sin ideas, ¿no?
Bueno, yo creo que es más por el dinero.
¡Me gusta el dinero!
No, no nos equivoquemos, simplemente que ahora como se... Y sobre todo que se ponga de moda. Realmente yo hago una pequeña reflexión también con el auge del papel de la mujer en las películas, por ejemplo, como Capitana Marvel, ¿no? Realmente yo creo que es más por moda que porque haya una conciencia real de que la mujer es importante o que tiene la igualdad de la mujer. Y con esto pasa algo parecido. Creo que está de moda rememorar porque, bueno, ahora mismo los 80...
acabaron aquel día de 1978.
Pues están cogiendo con mucha fuerza. Particularmente me parece una década fabulosa y fantástica para música, cine, el arte en general. Pero lo que subyace debajo de todo eso es el dinero. Hay modo de ver. Creo que no... Oye, está, no sé si está bien, pero es como se organiza la sociedad. Todo tiene un precio, todo se compra, todo se vende. En fin, esto es muy cuestionable.
¡Es Chinatown!
Y al final es lo que yo creo que subyace.
Hombre, y luego
esto
también, perdona, de gente que ha consumido mucho cine y mucha televisión, por ejemplo. Evidentemente no es lo mismo mi padre, que ha visto pues cuatro series, con perdón, en la televisión, o nosotros que de pequeños hemos visto muchas cosas. ¿Cómo es posible que se sigan haciendo juegos de Pokémon? Pues porque hay mucha gente de 30 y pico que todavía juega. Aparte de que es una cosa para niños, pero quiero decir, tienes varios nichos de mercado a los que estás atacando. En el caso de Marvel es muy parecido. Gente que ha leído cómics en los 80 que ahora va al cine. O sea, los podcasts están minados de tíos barrigudos con 40 y pico de años hablando de...
Y no soy gordo, es el metabolismo.
¿También tienes algo en contra de los barrigudos?
Yo, ¿por qué me miras a mí, Roberto?
Pues porque
por favor.
Necesito buscar cómplices y enemigos también.
Claro,
¿no?
Bueno.
No, aquí solo... Aquí,
por eso señala los programas de...
Aquí solo...
El peor es el
aquí.
De música, es alternativa, sí, que lleva tantos años, ¿verdad?
Sí, el de... Con dos B... Con dos narices. Sí, dos narices.
Ojo, que en los dados somos jóvenes, esbeltos y delgados.
Cuatro de nosotros sí, no diré quién es el que no. La cuestión también un poco, no sé si tuvierais que defender un poco a capa y espada alguna franquicia que se ha alargado mucho en el tiempo pero que consideréis que lo ha hecho bien.
¿Por qué lo malo siempre me tiene que tocar a mí?
¿Alguien se atreve? Yo tengo una. Yo, para mí, James Bond. Para mí es la franquicia, 50 años en el cine, 25 películas creo que son. Y la última es verdad que todavía no se sabe si se va a estrenar o no.
Es un dilema.
Pero eso me parece que está muy bien. Y además que se ha mantenido, iba a decir inerte, pero no, que no le han cambiado prácticamente nada. Esto, por ejemplo, me parece una nostalgia con sentido. Porque se ha ido extendiendo a lo largo de los años. Es que, y otras que no. Sí, bueno, claro.
Más que nostalgia es que James Bond nunca se fue.
Está muy bien eso. Me gusta que
ha vuelto en forma
que
de
me
chapas.
Despintáis, me gusta.
Cuando algo está siempre, realmente no es nostálgico, a no ser que estemos hablando de las películas de Sean Connery, por ejemplo.
O de Roger Moore, que para mí...
Que
yo
todo, no estaría,
Sean Connery mejor que Roger Moore.
No estaría de más que volviera de su retiro para hacer una nueva de James Bond.
Roger Moore, esta vez con andador.
¿Cómo no me habré enterado hasta ahora?
Yo, por ejemplo, antes de dar otro paso, sí que he tenido la suerte o la mala suerte de Legend of Zelda como franquicia. Lo mismo, le pasa un poco, voy a abrir unas comillas.
Recordemos que es un videojuego,
a eso quería llegar. Que le ha pasado un poco lo de James Bond, nunca se ha ido realmente, pero ha pasado por manos siempre como muy expertas, que sabían lo que hacían. Y sobre todo, incluso juegos malos estaban muy por encima de la media. Y sobre todo cuando ya llegó el juego de lanzamiento de Switch junto a la propia Switch, que fue un poco una reivindicación a decir, nosotros vamos a seguir haciendo secuelas porque sabemos hacer secuelas y porque funcionan.
Soy la leche.
Bueno, y también por lo que comentaba antes, porque resiste el paso del tiempo, porque la gente que ha jugado los primeros Zelda seguramente quiera jugar a los de ahora.
Bueno, sí.
No sé, bueno, Pablo, igual, alguno.
Por lo general, sí, aunque claro. Me pides mi opinión específica de esta saga, quitando este último, que no he jugado, tiene que ser muy bueno, realmente, en mi opinión, las anteriores entregas habían sido bastante flojas. No sé cuál es tu opinión, Miguel.
No, a eso quería llegar, que pueden ser más o menos flojas, pero la cuestión es que ha habido secuelas, y no ha habido quizás un periodo largo de descanso o incluso de decir si se van a hacer más.
Claro, es una fórmula que funciona eternamente, ¿no? Porque sigues teniendo a los fans viejos y además a los fans nuevos, con lo cual cada vez tienes más gente jugando a tus juegos.
Tenemos es una natalidad positiva.
Sí. Es insostenible.
Bueno, yo creo que si hay algo que nos ha perseguido, al menos de nuestra generación, casi eternamente y constantemente, y no sé si se puede hablar de nostalgia, pero que en nosotros ha producido un efecto algo extraño, es Los Simpson.
Lo ha dicho,
No, en este programa.
En este programa apenas.
No, ¿qué es eso? Que no.
O sea, te ves el capítulo 1500... 13.000 veces y sigues disfrutando con ello. Eso ya es un mecanismo un poco extraño de comprender. No sé en qué se basa, si en el gusto por conocer lo obvio o no sé, o por repetir hasta la saciedad de las coletillas.
Igual
no
es
sé.
Eso. Igual. Gracias a Antena 3 que les ha repetido durante años y años y años.
Esas son supersticiones.
Sí, sí, sí.
Hombre, bueno, había un pequeño puntillo con los Simpson que creo que estaremos la mayoría de acuerdo, es que realmente casi todos los momentos que estamos repitiendo hasta la saciedad en este programa y en nuestra vida diaria vienen de 6 o 7 temporadas.
Sí, pero que se repiten, al menos aquí en España,
yo no sé si va a resistir
hemos sabido
eso,
elegir.
Porque igual las generaciones futuras igual no lo tienen tan presente.
Es una pena.
Entonces tú vas a hacer referencias a los Simpson que nadie va a entender.
Es una desgracia.
Claro, te imagino a Pablo en la residencia de ancianos, lo de la nube y el viejo y tal, y nadie lo entiende. ¿No?
Ese es uno quizás de los grandes problemas que suele traer la secuelitis, que acaban tapando totalmente lo original y lo primero.
Esto no pinta bien.
Yo en cualquier caso estoy a favor de que lo retro si merece la pena y es bonito. Hombre, la Nintendo 3DS o la Nintendo esa retro, pues no, porque no vale para nada y te gastas un dineral para jugar a 4 juegos que son 2 horas de diversión, ¿no? 300 y pico € ya está bien, ¿eh? Para jugar al Mario ese.
¿300?
No, por lo menos, ¿no?
No sé dónde la has comprado,
¿no?
Pero...
¿La Nintendo esa, la Super Nintendo o la...? Bueno, en fin.
Sin comentarios que
me quedo. Yo iría que te devolviera el dinero, ¿eh? Porque sí, sí. 300 euros creo que...
¿Te ha estafado nuestro patrocinador?
¿Cuánto dinero es?
Pues creo que andaba en torno a los 80.
Está en los
así,
80,
¿no?
Entre 60 y 80 más o menos. Según
yo cogí la buena.
el modelo de lujo.
Sí, sí, la que estaba recubierta
con
de oro.
Con posavasos.
24 quilates.
¡Los dados, los dados!
Y hemos llegado a la parte que realmente es lo que da vida un poco al programa y hace que cada semana sea algo completamente distinto, que es lanzar el dado. Y además, nuestra invitada de hoy es quien se va a encargar de ello. A ver qué nos dice la suerte.
Muy bien, bueno, yo antes de tirar el dado me
esa
gustaría...
no vale.
No, esa no vale, no ha salido la cara que yo quería.
Este programa somos muy rigurosos con esas cosas.
Es verdad, es verdad. ¿Quién diría que pudierais amañar, ¿no? Los programas? Esto sería como bueno.
Nadie, no.
Nadie.
No.
Bueno, ahí entrará el GIF ese, ¿no?
¿Cómo no has sabido?
Os encanto. Bueno, que me gustaría colaborar con alguna sección esporádica, no sé, si os reunís, por ejemplo, una vez cada 3 meses o una vez cada 2 meses, una pequeña sección especial, no sé.
Mientras no sea de poesía, yo todo lo que tú quieras.
¿Qué hay de malo en eso?
Pero bueno, no entiendo yo este ataque, sinceramente.
Explícaselo para que su mente lo pueda
antes
procesar.
Antes de nada, ha sido hace poco además el Día Mundial de la Poesía, me parece.
¿Ayer?
Ah, mira,
recordemos que esto se emitió un lunes, por lo tanto fue hace 4 días.
4 días.
Esto lo borramos. Efectivamente, hace 4 días.
La casualidad.
Pues bueno, pues tiramos el dado y a ver qué sale.
La fantástica cara número 1, Love is in the Air, una cara que nos llena a todos de amor y buen rollismo.
¿Es el 1 en serio?
Creo que está bastante claro que no.
Ah, pues adelante.
Sí, todo, Love is in the Air. La cara que
ha cobrado
mucha energía en esta temporada.
¿Vamos a repescar a Nieto? ¿Se va a celebrar el juicio o no?
Todo depende.
Porque a mí me encantaría verle sufrir. Es lo que más amo en este momento.
Yo de momento estoy esperando lo que es el vídeo de Isis diciendo que paguemos por su rescate. Cuando nos envíen el vídeo ya veremos lo que hacemos.
Isis de Albacete, como mucho, porque no creo yo que...
De Cuenca. Por Dios. Sigue siendo el millor de smillors.
Sí, sí. Díselo
a
la propiedad.
A la propiedad.
De esta emisora.
Bueno. Pablo, por cierto, he notado que ha habido un fallo, que antes has comentado el temazo, pero en el grupo.
Sí, ¿cómo me dejáis que haga estas cosas? A ver si me sustituís ya por ese DJ automático. Bueno, el grupo del que os había puesto la canción se llama Opticanally Yours, y eso, es un grupo de música.
¿Y qué tema nos vas a poner ahora?
Que les conocen en su casa a la hora de las comidas, ¿no? Porque...
Les conocen en su casa y otras 50 personas.
Son los únicos del mundo que compran este instrumento, ¿no?
Te puedes descargar la app para iPhone. Así que es verdad, ¿eh?
Como siempre, esperamos que os haya gustado y recordad que tenéis una cita aquí con nosotros en el próximo programa de Los Dados. Pero antes, como siempre, quiero despedirme de este fantástico grupo de contertulios. Guillermo, muchísimas gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Roberto, gracias por intentar que nos chapen el programa.
A ti, Marcenilla.
Por supuesto, Pablo, porque te vamos a sustituir en breve por el robot en cuanto llegue.
De acuerdo.
Y por supuesto, Irene de Witt, como siempre, un placer.
Yo vengo feliz para que os metáis conmigo, así que muchas
tú
gracias.
Tú sigue con lo de la propuesta, a sí. ver si cuaja.
A ver si cuaja.
Sí.
Y por supuesto, la parte técnica, a Juan de Con Dos Bemoles, fantástico. Y además él es el más esencial, porque sin él no habría programa, no se podría. Y pues ahora os dejamos con Night Shop, del grupo que ha nombrado Pablo, que para mí es innombrable.
¡Dale caña, eh!
¡Sí, dale cañita, Ernie!
Descargan su llanto sobre la flor más tierna de los campos.
¡Qué rollo!
¡Qué diarrea sentimental!